Se preguntaba Stefan Zweig en un breve pero revelador ensayo que dedicó a los misterios de la creación artística. ¿En mérito de qué encantamiento, de qué magia consigue alguien superar los límites del tiempo y de la muerte?
Lateral. Innovar en el borde. Un podcast de Jaume Carreras.
Muchos interrogantes se abren acerca del arte de crear. ¿Qué es lo que hace de alguien un artista? ¿Por qué las obras de algunos, personas corrientes, que no se distinguen a primera vista de otros, que comparten su tiempo, que viven en circunstancias parecidas, que comparten incluso los mismos problemas, les trascienden a ellos y a su generación? ¿De dónde emana el torrente creativo de artistas capaces de engendrar día a día también obras de arte que les sobrevivirán? Stefan Zweig se refiere poéticamente al encantamiento y a la magia. Desde luego, esos hombres y mujeres son percibidos con frecuencia por los demás como envueltos por un halo mágico, a veces incluso divino, que puede explicar esas proezas. Alrededor de figuras excepcionales como Shakespeare, Dante, Miguel Ángel, Mozart o Steve Jobs, se ha forjado toda una mística alimentada de todo tipo de especulaciones, que pueda explicar sus proezas atribuyéndoles incluso cualidades sobrehumanas. En torno a ellos pesa el mito, llámese Prometeo, llámese civilización. Lo cierto es que nada hay más humano que el proceso creativo y su consecuencia. El canon está lleno de creadores, de artistas que han llevado la civilización hasta donde la conocemos. En los inicios de los tiempos, los seres humanos empezaron a crear. Crearon su mundo a través de su arte, su literatura, su música. Forjaron, en definitiva, todo aquello que nos hace humanos. Miles de años después, el artista sigue creando el mundo. Pero si son muchos los que aparecen en el canon, son más los que no aparecen en él. Figuras anónimas crearon los fundamentos de muchas de las obras cumbre de la humanidad, pero no serán recordados por ellas. Miguel Ángel no pudo pintar sin pinceles, de la misma forma que Apple no existiría sin el transistor, ni este sin los experimentos de Lilienfeld. Podemos imaginar entonces al artista creativo como poseído por dos personalidades, como Stevenson nos hacía ver en Jekyll y Hyde, una personalidad colectiva, común a todos los artistas de una época determinada, y otra personalidad exclusiva, que solo le pertenece a él. La primera de ellas, la colectiva, puede imaginarse como una especie de fuente de la que beben todos los que comparten un mismo campo de acción, sea esta la música, las artes plásticas, el cine o la empresa. El agua de esa fuente tuvo un origen en alguna cumbre, pero ha ido añadiendo el líquido elemento de los afluentes a medida que se han ido incorporando a la corriente principal. El resultado es que el artista, en un momento dado, bebe el agua última, la suma de las ideas, convertidas en innovaciones por la industria. Y luego suma algo que ha creado su personalidad exclusiva. A eso le podemos llamar toque personal en un estado mínimo de expresión o genialidad si lo que incorpora supone una ruptura o revolución en el campo. Como vemos, nada se crea en el vacío. El uso de las perspectivas simultáneas de Cézanne influyó en cómo Picasso interpretaba el mundo, dando pie a que éste revolucionara el arte del siglo XX. De la misma forma, Albert Einstein erigió su teoría de la relatividad general sobre la geometría de Bernard Riemann, un matemático del siglo XIX. Pero quizá podamos resumir todo esto en la ilustre frase atribuida a Newton: si veo más lejos es porque estoy subido a hombros de gigantes. Hasta la próxima.